Alegre, buen día.
Buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia.
En primer término, el Partido Liberal exige a que el acta bilateral sea enviada al Senado para su estudio y tratamiento, doctor.
Así mismo es. Se trata de un acuerdo entre dos estados, de las altas partes, un acuerdo bilateral, y como tal debe pasar al Congreso Nacional de tal manera que sea tratado y entendemos nosotros rechazado. Creo que hay un consenso nacional en ese sentido, pero es fundamental para darle un corte, en primer lugar, en defensa precisamente de Itaipú, de nuestros derechos en Itaipú.
Estaba para entender un poco, la idea es enviar el acta y buscar la manera de rechazar para que se convierta en una postura política, inclusive, doctor Alegre.
No solamente una postura política, sino que constituye la posición del Estado paraguayo. Estos documentos no pueden obligar al Estado paraguayo sin que el Congreso se pronuncie. Entonces entendemos que se trata de un acuerdo bilateral y, consecuentemente, como tal, debe ser tratado por el Congreso, aprobar o rechazar.
En otros términos...
En este caso, para el rechazo, obviamente.
Claro, pero si esto ocurre, Efraín Alegre les va a estar entregando su cabeza en bandejas.
¿Quién?
Mario Abdo Benítez les entrega su propia cabeza al Congreso Nacional, doctor Alegre.
¿Por qué sería eso?
A ver, porque va a terminar... sometiéndose, porque al final de cuentas es un sometimiento a la decisión que vaya a tomar el Congreso, muy por fuera de lo que su gobierno originalmente planteó con el acta.
Bueno, mi estimado, resulta ser que la cuestión es de Estado, no depende de la de las ideas o de los proyectos personales de un presidente o de su gabinete. Cuestiones de Estado se resuelven en términos precisamente de la institucionalidad de la República. En el Paraguay nosotros tenemos un Congreso y el Congreso tiene la atribución y tiene la facultad para aprobar o rechazar los acuerdos bilaterales. Consecuentemente, lo que corresponde es remitir al Congreso y que el Congreso se pronuncie. No es la primera vez que pasaría una cosa como esa. No es la primera vez que se firman acuerdos bilaterales que luego el Estado paraguayo rechaza. Si vos revisás en la historia, los acuerdos bilaterales que se dieron en la preguerra del Chaco, hace Baltamacho, y hay tres, cuatro más, Chaso y otros, todos estos acuerdos que luego fueron rechazados por el Paraguay porque estaban muy lejos de representar nuestros intereses en esos acuerdos, y lo firmaron efectivamente representantes, ministro plenipotenciario del país. O sea que no se trata de nada extraordinario, al contrario, lo que estamos planteando es una cuestión de orden institucional, que es lo que corresponde en este caso. El señor Abdo Benítez, que por lo que expresan los técnicos y asesores, pareciera no estar muy bien capacitado para administrar estas cuestiones, con más razón se debe respaldar en las instituciones para resolver estas cuestiones que hacen a la soberanía nacional. Uh-huh. Y sus propios, si los que le defienden señalan de que a él le mintieron, que él no entendía muy bien, bueno, si tenemos un presidente que no entiende bien cuáles son nuestros derechos en Itaipú, pero con más razón no lo podemos dejar hacer solo ningún tipo de acuerdos o decisiones que puedan referir a nuestros derechos. Uh-huh. ¿No le parece?
Para tener un poco, por otro lado, Omario Abdo Benítez podría aprovechar esto para desligarse de un acuerdo que a Bolsonaro aparentemente no le va a gustar romper.
Bueno, pero hay que entender que los acuerdos son entre Mario Abdo y Bolsonaro, ¿no?
Pero
es que
este fue...
resolver la suerte de nuestros derechos. Esto es un acuerdo que afecta a intereses nacionales. Consecuentemente, cuando el Congreso rechace, y bueno, irá el presidente Aldo Benítez a su par del Brasil de que el Estado paraguayo ha resuelto rechazar, que no está de acuerdo con este acta el 24 de mayo, sencillamente.
Uh-huh. Ahora aparecen publicaciones en ABC que dan cuenta que el abogado José Rodríguez González aparece como el que envió un mensaje para que se elimine el punto 6 de este documento que establecía que Paraguay podía vender, ANDE podía vender la energía que le corresponde en territorio brasileño. Eso como parte de una negociación, porque en una negociación pues tiene que haber beneficios. Vos recibís lo tuyo y yo recibo lo mío. O si no, no es negociación. Es ceder si vos no tenés beneficios, ¿verdad?
Así mismo.
¿Qué piensa de esto?
Y es un verdadero escándalo. He escuchado que el vicepresidente dice que él no sabe, que es cosa del abogado, pero lo cierto y lo concreto es que el punto 6 no está en el acuerdo.
Y ¿verdad? Ese punto 6, ayer Pedro Ferreira presentó...
Sí.
En el Senado, él presentó en esta reunión de la Comisión Técnica sobre Entes Binacionales, él mismo presentó el memorando.
Bueno, por eso digo, y las resultas del acuerdo señalan que el punto 6 se ha sacado. Y es, sin duda alguna, un punto que refiere precisamente a una reivindicación de nuestro país de mucho tiempo. Una reivindicación fundamental y que seguramente será parte central de las negociaciones de la anexo C y la renegociación del tratado Itaipú que tenemos. Y ya está en marcha, por cierto. De esto que estamos viendo forma parte, por eso es tan delicado lo que está pasando, lo que ha pasado con este acuerdo. De todas maneras, creo que esto permite establecer una nueva visión, un antes y un después de las negociaciones sobre nuestra energía en el Paraguay, sea Itaipú, sea Yacineta. Creo que nunca más se permitirá este tipo de entrega, nunca más negociaciones a espaldas de la gente, nunca más negociaciones que no puedan ser discutidas, revisadas y resueltas por el Congreso. Eso es lo que nos deja de precedente y es importante que así sea, porque más de 45, 48 años hace que están llevando, como estamos viendo, se ha llevado adelante esta acta como negocio particular, negocio de mafias y no negocios en base a los grandes intereses de nuestro país en esta hidroeléctrica.
Efraín Alegre. Entonces
escuchamos que un abogado llama y dice, vamos a sacar el punto 6, que justamente es el punto que beneficia al Paraguay, y lo hace en nombre precisamente del vicepresidente de la República, imagínense.
Y justamente ayer Pedro Ferreira hablaba de la eliminación de un punto 6 que él propuso en contrapartida al acta. Por eso él dice en su momento, lo que contiene el acta no es lo que pactamos, y que se tuvo que ir junto al presidente Mario Audo para decirle.
Y que no entendió el presidente, porque otra gente le mintió. Por eso dijo...
¿Y usted cree en eso?
No, por supuesto que no. No. Lo que no creo y no me parece que sea serio que estemos planteando en el debate nacional de que el presidente no entendió. Me parece que no es él. Porque si nosotros decimos que el presidente no entiende, no puede ser presidente. Si el presidente no entiende cuáles son nuestros derechos en Itaipú y no tiene la capacidad de análisis para poder determinar la conveniencia y nuestros derechos, no puede ser presidente, es un infradotado. Jamás podría ser presidente de un país. Entonces, no planteemos para defender de las responsabilidades del presidente de que no entiende nada el presidente, porque antes de ayudarlo nos estamos hundiendo. Estamos diciendo que se tiene que ir. Entonces, yo creo que muchos pensamos que lo tenemos que evaluar seriamente si puede continuar o no. Pero me refiero a los que lo defienden, me parece que le hacen un flaco favor al señalar precisamente de que el presidente no entiende.
Efraín Alegre, algunos van a decir, estoy seguro, que usted tiene intereses políticos, si es que yo le hago esta pregunta y usted me responde. Con esto que ocurre ahora, lo que Pedro Ferreira contó ayer y lo que se publica hoy, porque el abogado del vicepresidente es hijo, a propósito, de la ministra de la Secretaría Antilavado de Dinero.
Sí.
¿Hay razones para ir pensando en la construcción de un juicio político?
Y yo creo que hay elementos más que suficientes para evaluar la presentación de un juicio político que refiera al presidente y al vicepresidente, a ambos. Creo que estamos a puertas de un proceso similar. Creo que hay demasiados elementos y cada día faltan nuevos que comprometen severamente al Poder Ejecutivo, a los dos. Consecuentemente, habrá que analizar precisamente nuevas elecciones en el Paraguay, a este paso que vamos, sin duda alguna.
Usted y yo sabemos, y muchos, que un juicio político no es tan saludable para un proceso democrático, pero ¿qué hacemos?
Por eso digo, acá hay que trabajar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad sobre los elementos que tenemos hoy. Así como bien dice, el juicio político significa una crisis institucional, una crisis severa al punto tal que se lleva al presidente y en este caso al vicepresidente a un juicio que tiene como propósito la separación del cargo, claro que sí. Entonces hay que evaluar ello con la significación de la permanencia de qué crisis significa para el Paraguay, en primer lugar, un juicio político, o la permanencia de estos mismos alcaldes. También en las circunstancias actuales vemos que significa una severa crisis institucional. Entonces tenemos que ver cuál de los dos escenarios es más perjudicial para el Estado paraguayo, para los paraguayos y los paraguayos. Esa es la gran decisión. ¿Qué es lo que más conviene? Que se queden con esta pérdida total de credibilidad, con las sospechas que pesan sobre su gestión, o y la crisis que ello significa para el Estado, o la crisis que significa un juicio político. Ahí está la gran decisión que la tenemos que tomar con mucho patriotismo y con mucha seriedad.
Efraín Alegre, que tenga buen día.
Muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia.
Existen elementos suficientes para ir planteando un juicio político. Faltan 3 minutos para las 8.
Estás escuchando a Javier Panza en Enfoque 800.
Cargame 100.000 hasta súper, revisame el aceite, limpiame el parabrisas y calibrame la rueda. Pero rápido, rápido, rápido.
Va, épico la ya por ahí, y patrón. Tan rápido que no voy a poder.
Pasa que estoy apurado y encima con una cara.
Y si te duele la cabeza, lo más rápido es Quitador Rapid, cápsulas blandas.